que están muy atentos a este campamento, aunque hubiesen tenido, tienen el deseo de asistir a todos estos campamentos, no siempre se facilita, pero lo tienen muy presente en sus oraciones, van a estar pendientes de las prédicas, de las grabaciones para verlas después. Reciban por favor un abrazo y un saludo muy especial de ellos. Amén. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos disponga a Él y nuestros ojos estén dirigidos a Él y no a mí ni a las distracciones. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos estar confiados, Señor, de que tú estás en medio nuestro. Te damos gracias por esta preciosa enseñanza que nos acabas de dar, Señor, y por todas las que nos diste el día de ayer, Señor, y por todas las que nos has dado desde antes incluso de que nos convirtiéramos para que viniésemos a tus pies, Señor. Ahora te pido, Señor, que nuestros ojos estén enfocados en ti, que no nos seamos distraídos, Señor, por el entorno, que no nos el sueño no nos ataque, sino que estemos gozosos en espíritu, reconociendo que esta es una obra tuya, Señor. Atentos a tu palabra, Señor, para que se vuelva vida y para que el día de mañana también la podamos enseñar, Señor. No dejes que esto se quede solamente en nosotros. Te damos gracias, Señor. Yo dependo absolutamente de ti. Y te ruego, Señor, que guardes los oídos de mis hermanos de algo que es meramente mío y que estén todos nuestros oídos atentos a lo que es verdaderamente tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Ayer, Tiz nos hablaba de ese versículo que es el versículo más conocido en el Nuevo Testamento, que es Juan 3:16. Entonces voy a pedirle a mis hermanos que abramos Juan 3:16 y abramos Juan 17 al mismo tiempo. Le doy gracias al Señor por la enseñanza de ahorita a nuestro hermano Andrés, porque es una enseñanza que va en relación con la carga que el Señor también puso en mi corazón, una enseñanza que tenía que venir antes de esto que vamos a compartir con la ayuda del Señor. Dice así, ya no lo sabemos, pero quiero hacer un énfasis en la última parte. Ayer con ti se hizo un énfasis más en la primera parte, gracias al Señor. Si en esa primera parte no se hace un énfasis, hacer énfasis en la segunda parte no tiene sentido. Entonces dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿cierto? Esta es la obra de amor y esta es la obra del Señor para que nosotros no nos perdamos. Pero tiene una segunda parte fundamental, una segunda parte que no puede verse fuera del plan de Dios. O sea, el plan de Dios no es solamente rescatarnos, ¿cierto? Darnos a su Hijo, que nosotros seamos redimidos, sino que tengamos vida eterna, más que tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Esa vida que estaba en ese árbol, ese es el propósito de Dios, que el hombre coma de ella. Y más adelante, allí mismo en Juan 17, en la oración del Señor Jesús, la misma palabra nos va a decir cuál es la vida eterna, cuál es el objetivo por el cual el Señor mandó a su Hijo para que nos redimiera, nos salvara. Y ahora para tener esta vida eterna, ¿cuál es esta vida eterna? ¿Cuál es el segundo propósito? Dice así, Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén, de manera que lo que el Señor quiere en su corazón es que nosotros le conozcamos, no solamente que seamos salvos, ¿cierto? En 1 Timoteo capítulo 2, Dice Pablo que exhorta que se hagan rogativas por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta, sobria, reposadamente. Y después dice que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Esta versión Reina de Valera dice al conocimiento de la verdad, pero lo que hay en el corazón de Dios es que el hombre venga al pleno conocimiento de la verdad, ¿cierto? Es más, por eso es que estamos aquí. Si estamos aquí por otro motivo, estamos por un motivo incorrecto. Nosotros estamos aquí es para continuar conociendo al Señor. Amén. Dice el Salmo, vamos allí al Salmo 133, un Salmo muy conocido, gracias al Señor. Antes de avanzar en otros versículos, para entender la bienaventuranza de estar aquí juntos con nuestros hermanos. Dice así, ¿ya estamos ahí? 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lo que ha estado sucediendo hasta este momento en este campamento, ¿cierto? Es como el buen olivo sobre la cabeza, perdón, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí, y ese allí es aquí también, ¿cierto? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. De manera que cuando los hermanos estamos juntos, pero no solamente juntos, sino juntos en armonía, ¿cierto? El Señor derrama vida eterna. No solamente en estas reuniones, en todas las reuniones, si estamos juntos en armonía, podemos empezar a hablar de cosas, hay veces del carro, de la casa, del arriendo, pero el Señor va encaminando siempre esas conversaciones y al final terminamos hablando desde el Señor. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Cierto? Y ahí empieza el Señor a derramar vida eterna, es decir, conocimiento de Él mismo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Mateo 17, Él dijo así, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Hablando de los hombres malos y de los hombres buenos, pero esta palabra también aplica para Dios. Y yo viendo a un hermano que me cuenta que era un desgraciado pecador, una persona adúltera, borracha, drogadicta. Y veo ahora a un hombre consagrado al Señor que lo ama, que respeta a su esposa y que trabaja honestamente, entonces yo así conozco a Dios. Y digo, este es el carácter de Dios manifestándose en este hermano, porque este hermano tiene muy presente que eso no es algo que él pueda lograr en sí mismo. Y eso ocurre cuando, por eso, aquellas personas que quieren impedir la comunión del cuerpo de Cristo, impiden el conocimiento de Dios mismo. Son esos mutiladores que habla ahí en Filipenses, ¿cierto? Esos perros que lo que quieren es que no se conozca a Dios. Porque eso el Señor señalaba, esta es la vida eterna. Para esto me enviaste tú al mundo, en otras palabras. Para que te conozcan a ti por medio de mí. ¿Cierto? Entonces, cuando hay división en el cuerpo, se fragmenta el conocimiento de Dios. Por eso el Señor dice que cuando sucederán todas estas cosas, ahí en Daniel 12, hablando del final, dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando la iglesia llegue a la plenitud de Cristo, al conocimiento y a la estatura del varón perfecto y a la unidad de la fe, es que el grano está maduro y el Señor va a venir. Y la tribulación que viene es lo que va a hacer que nosotros nos unamos más y conozcamos la obra del Señor en los hermanos y en la iglesia. Amén. Por eso también daba los saludos de los hermanos en Sogamoso antes de empezar. No solo porque es una encomienda, sino porque hay conciencia de que ellos son uno con ustedes. Ellos lo saben. Algunos los conocen, algunos de nombre, algunos no, pero saben que son y somos uno, ¿cierto? Por eso no hay celos ni restricción. Bueno, quiero que veamos, con la ayuda del Señor, Los ejemplos de vida de algunos varones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, varones que conocían al Señor y después hubo un punto en su vida en el que se dieron cuenta que no conocían al Señor. Y después de que se dieron cuenta de que no conocían al Señor, empezaron a conocer al Señor. Esto suena un poco raro. Pero entonces vamos primero allí a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel 1. Perdón, 3. Primera de Samuel 3. Y vamos a abrir al mismo tiempo Ezequiel capítulo 44. Entonces, Samuel, primera de Samuel 3 y Ezequiel capítulo 44. ¿Ya estamos ahí? Entonces dice así. Versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sumo sacerdote en ese entonces. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer un paréntesis en Ezequiel 44 y vamos a ver la diferencia entre los que servían al templo y los que servían al Señor. Dice el versículo 10, o el 9, dice así, 44:9, dice: así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí, perdón, sí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario. Está hablando de levitas, es decir, aquellos que tienen ese llamamiento sacerdotal. Esto está escrito para nosotros, como dice en 1 Corintios 10 y en Romanos 15, que las cosas que antes escribieron para nosotros escribieron. Aquí nos dice el profeta Ezequiel que hay levitas que por causa de su iniquidad y que se alejaron del Señor, sí, servirán, ¿cierto? Pero en el santuario, como porteros en las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle, ante el santuario. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. O sea, aquí vemos que hay personas dentro de nosotros que han sido tropiezo a los hermanos y que han ido muchas veces en pos de ídolos. Y el Señor está diciendo, bueno, sí, servirán, pero servirán en mi santuario. Y más adelante, para avanzar un poco, dice en el versículo 13, dice, y me dijo, 44 me salté. Versículo 15, dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cuando uno lee la historia de Samuel se da cuenta a quiénes representan esos hijos de Sadoc, aquellos que no abandonaron al rey en su prueba y no fueron en pos de ídolos, como menciona antes, que se fueron en el momento de la prueba. Entonces, a aquellos dice que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Esa es la diferencia entre ministrar al santuario y ministrar al Señor mismo. El hermano Watchman Nee lo tiene en un folletico que dice ministrar al templo o ministrar al Señor. Y dice, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Entonces volvamos allá a Samuel. Entonces dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, ya de entrada nos está diciendo que Samuel no era una persona que servía simplemente al templo, sino al Señor, ¿cierto? Y en presencia de su autoridad delegada, ¿sí? Acuérdense que lo primero que vimos fue que la vida eterna es conocerle. Tengamos eso presente mientras vamos viendo los demás versículos. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Entonces, Samuel es figura de aquellas personas, entre otras cosas, que cuando el testimonio de Dios se está perdiendo, ¿cierto? Que cuando la luz está menguando, el Señor levanta, ¿cierto? Pero levanta no porque están sirviendo al templo, sino porque le están sirviendo a él. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Ok, dice así. Jehová llamó, aquí está el llamamiento, a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Si nuestra respuesta no es heme aquí, el Señor va a buscar a alguien más. Supe del caso de un hermano a quien el Señor lo estaba llamando para una obra y el hermano le estaba haciendo un poco el quite. Estaba diciendo como, espérate, y espérate, acabo mis asuntos, espérate, acabo esto que quiero. Y el Señor le dijo, si no vienes, le dijo así, si no vienes, busco a alguien más. Entonces, esta respuesta de mí aquí es fundamental a la hora del llamamiento. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y esta es la clave de por qué sucedía esto. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. O sea, Samuel no estaba ministrando al templo. Él estaba sirviendo al Señor. Él era un nazareo consagrado desde su vientre por su mamá. Desde antes, porque Ana oró que si el Señor le daba a este hijo, él se lo devolvería a ella. Era un varón que servía al Señor. Pero era un varón que no conocía verdaderamente al Señor hasta que recibió un llamamiento del Señor mismo. ¿Sí? Porque es que esa primera parte a nosotros nos toca mucho. Hemos creído en el Señor, hemos sido salvos. Pero cuando el Señor hace un llamamiento para una obra, lo empezamos a conocer. Ahí sí lo empezamos a conocer, a otro nivel. Entonces dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjate que cuando los apóstoles siguieron al Señor y después de que el Señor resucitó allí en Lucas 24, dice que entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen. Y fue hasta ese entonces que ellos empezaron a conocer al Señor en un ámbito muchísimo más grande y más profundo, ¿cierto? Pero anduvieron con Él y le conocían, ya le conocían, ¿no es así? Pero empezaron a conocerle ahora en otro nivel. Es como, bueno, no, es un ejemplo para ilustrar, haz de cuenta, a ti te presentan. Acuérdense cuando le presentaron a ustedes a su esposa. Al principio le presentan, los mis hermanos que están casados, a una mujer, digamos se llama Ángela. Entonces le dicen, mira, te presento a Ángela. Bueno, Ángela, mucho gusto. Y ya ahí la conoció. Pero mira cuánto la conoces ahora, ¿cierto? Así sucede también cuando nosotros conocemos al Señor. Al principio es una presentación magnífica gracias a Él. Pero hay un momento de intimidad que permite que ese conocimiento vaya en aumento. Y ese es el propósito de esa vida eterna, ¿cierto? Eso era lo que decía, nos recordaba Andresito, que era por lo que oraba el apóstol Pablo, ¿cierto? Para que los hermanos no se quedaran en ese ámbito superficial de la salvación, sino en las profundidades de las inescrutables riquezas de Cristo por su Espíritu en la iglesia, en la iglesia. Entonces, ahí dice que Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y en el versículo 19 ya se ve la consecuencia del conocimiento del Señor. Porque ya conoció al Señor y ya su palabra le estaba siendo revelada. Dice, y Samuel creció Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto de no dejar caer en tierra ninguna de sus palabras es una consecuencia de las personas que empiezan a conocer al Señor. Porque las personas que no empiezan a conocer al Señor de una manera más profunda, el leer las Escrituras no es algo que les atraiga. Y si la leen, en el momento que cierran la Biblia no se acuerdan que leyeron. Y cuando se sale de una reunión, como decía el hermano Arcadio, dicen, sí, qué reunión tan bonita, pero no se acuerdan de qué se habló. Pero una persona que conoce al Señor atesora cada palabra, la atesora, ¿cierto? Bueno, ahora quiero que veamos otro aspecto que está en Juan, primera de Juan, perdón, Juan, capítulo 1. Y dice así. Juan 1, desde el versículo 29. ¿Ya estamos ahí? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, dice Juan. Oye, esto a mí cuando yo lo leí, cuando lo leí la primera vez lo pasé por alto, pero en la medida en que lo fui leyendo más, el Señor me subrayó mucho esta frase que dice Juan, y yo no le conocía. Pero cuando tú miras el versículo 30, te das cuenta que cuando él dice que este es el varón o aquel que yo dije que viene después de mí, y es antes que yo porque era primero que yo, eso implica que Juan tenía absoluto conocimiento de la deidad del Señor Jesús y del propósito del Señor Jesús. Juan entendía quién era él porque él era aquel mensajero que tenía que abrir camino al Señor, ¿cierto? Y dice, y yo no le conocía. Él tenía el entendimiento, el mandato. En Lucas 3 dice que cuando estaba todo el mundo político armado de una forma y el mundo religioso, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Juan ya sabía escuchar la voz de Dios y sin embargo dice, no le conocía. Dice en el versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y este es otro aspecto, si el Señor Jesucristo mismo no viene a nosotros como tenía que salir el sumo sacerdote al leproso fuera del campamento, el leproso simplemente por sí mismo no podía entrar. Entonces, así como en el caso de Samuel hubo un llamamiento para que el Señor empezase a revelar y Samuel empezase a conocer, aquí en Juan, si no hay visión del Señor y del Señor viniendo hacia nosotros, no hay conocimiento de Él. Y lo segundo es que dice, Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Subrayemos esa frase, que quita el pecado del mundo. Entonces dice el 31, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Entonces esta parte donde dice él que también dio testimonio del Espíritu implica también de la obra del Señor, de la unidad del Padre con el Hijo a través del Espíritu y del entendimiento de que el Padre dijo, he aquí a mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y fue en ese entonces cuando su espíritu vino sobre él en forma de paloma. Y él vuelve y dice, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, nosotros sabemos que Juan era primo del Señor Jesús en la carne, ¿cierto? Y nunca, no dice la palabra que ellos nunca se hayan visto. Pero para conocer al Señor tiene que haber una presentación de Él mismo. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, bienaventurado eres, porque esto de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces entendamos que Juan era la persona en esa era, en ese tiempo, con más conocimiento y revelación del Hijo de Dios. Y él decía, y yo no le conocía. De manera que nosotros no podemos alardear y mucho menos menospreciar a un hermano que entiende poco, porque nosotros sí creemos conocer. ¿Cierto? Si dices eso es porque no le conoces. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, mira que él dijo, yo no le conocía, no, yo no le conozco, yo no le conocía. Entonces dice, y mirando a Jesús, esa palabra mirando es importantísima, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y fíjate que no dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque la obra del Señor Jesús, su obra redentora, su obra para quitar el pecado del mundo y lo que implica ser el Cordero de Dios, es para que nosotros le conozcamos a Él por la persona que Él es y no nos quedemos en su obra. Porque su obra es, de tal manera amó Dios al mundo para que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cierto? Hasta ahí es el Cordero de Dios, mas tenga vida eterna. Hasta ahí es que quita el pecado del mundo, mas tenga vida eterna, ahí es el Cordero de Dios. Él entendió que la obra del Señor Jesucristo era producto de su persona y amó más su persona que la obra misma. Pero él se acercó a la persona del Señor primeramente por la obra. ¿Sí me hago entender? Él entonces era una persona que conocía al Señor Jesús, pero que no conocía al Señor Jesús como debía conocerle, y que llegó a conocer al Señor Jesús, como el Señor quiere que nosotros le conozcamos. Por eso recordábamos la oración de Pablo, por los Efesios, para que le conocieran. Esa es la vida eterna, hermanos, eterna. Entonces, vamos ahora a ver un ejemplo en el libro de Job. ¿Por qué puso esta carga el Señor en mi corazón? Yo sería un insensato si dijera que conozco a Dios, pero yo sí conozco a Dios. Yo lo conozco por su Hijo. Estoy en esa primera base, ¿cierto? Pero no puedo decir es que yo ya le conozco y menospreciar al que lo conoce poco. Porque yo crecí toda mi vida pensando que conocía al Señor. Y sabía en teoría lo que decía la palabra. Y me creía una persona que agradaba a Dios. Pero un día en que escuché ese llamado, Camilo, Camilo, como Samuel. Y también en que vi al Señor Jesús venir. Y en ese momento me di cuenta que yo no conocía al Señor. Y eso es lo que le sucede a Job aquí. Entonces abramos Job capítulo 1 y abramos Job capítulo 42 al mismo tiempo. Dice así, Job capítulo 1, ¿ya estamos ahí? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son características que solamente puede conseguir una persona que conoce al Señor. Nadie puede ser en sí mismo, hermanos, nadie puede ser en sí mismo perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job, cuando nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que él tenía cuidado de los pobres, que él hacía holocaustos por sus hijos pensando si habían pecado o no, ¿cierto? Que era una persona que oraba, era una persona que conocía al Señor. Pero después de esta tan grande tribulación que el Señor permitió, como nos explicaba Pablito, para purificar ese oro, no era ya por cuestión del pecado de la vieja naturaleza, sino para que fuera preciosa su fe, fue que el Señor permitió lo que viniera en la vida de Job. Y entonces dice después de eso que espero mis hermanos conozcan, porque si no lo conocen, están desconociendo un aspecto precioso del Señor también en el libro de Job. Entonces dice en el versículo 42, Respondió Job a Jehová y dijo, después de que el Señor le hace cerca de 40 preguntas que él simplemente no puede responder. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Entonces, Job pasó a otro nivel de conocimiento del Señor. Y era un varón recto y perfecto, pero el Señor quería que lo conociera más porque esa es la vida eterna. Amén. Si estamos viendo, hermanos, que si nosotros cometemos ese error de decir ya conocemos al Señor, no proseguimos como nos recalcaba Andresito. El Señor quiere que, y nos dejó esto como ejemplo. Samuel era un nazareo, servía al Señor y no conocía al Señor, pero lo conoció gracias al Señor. Espero que me estén entendiendo ese sentido, ¿cierto? Lo mismo Juan, el profeta más grande nacido de mujer, antes del Señor Jesús en adelante, porque ya tenemos el Espíritu Santo. Y dice que no le conocía. Hermanos, nosotros, hay veces me duelen esas afirmaciones como, ah, es que el hermano es muy inmaduro, es que el hermano no conoce al Señor. Cuando una persona habla así, muy seguramente es porque no ha tenido estas visiones que han tenido estos varones. Entonces dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y había sido un varón justo y recto delante del Señor. Entonces veamos otro ejemplo, que es un ejemplo que a mí me hace como estremecer un poco. Vamos allí a Crónicas, capítulo 36, segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 36. Hace unos meses, o cerca de un año, estuve en la casa de un hermano. Y hablando con el hermano, empezó a suceder lo que yo les comentaba ahorita. No, sí, hermano, ¿y cómo está tu trabajo? No, bien, sí, bien, gracias al Señor. Y ay, hermano, qué sánduche tan rico, muchas gracias. Y empezamos a hablar, y de pronto empezamos hablando del Señor. Y el hermano me contó que él trabajaba en una empresa de seguridad. Y en esa empresa de seguridad le asignaron un cargo para una empresa muy, muy grande, porque él era militar y él era conocedor de eso, entrenaba escoltas y el asunto. Entonces, él le dijeron, bueno, este es el lugar que usted tiene que guardar. Y él dijo, bueno, déjenme esa esquina para mí. Y entonces él siempre iba y oraba en esa esquina. Iba, se arrodillaba y le decía al Señor. Y por eso fue que el Señor puso esta carga, porque esa historia que el hermano me contó nunca se me ha olvidado. Él estaba orando y bueno, Señor, te pido por mi familia y te pido por el asunto, el trabajo. Y de pronto el Señor le dijo así, ¿y no vas a orar por mi problema? Y él dijo, se sorprendió, ¿no? Porque el Señor se lo dijo audible. Y él pensó para sus adentros, no respondió, él dijo, pues ¿qué problema puede tener Dios si Dios es Dios? Y el Señor le dijo así, cuando él pensó eso, le dijo, mi problema es que no me conocen. ¿Por qué se perdió el pueblo del Señor, dice Oseas? Por falta de conocimiento de él, por supuesto. Porque los fariseos conocían la letra perfectamente. ¿Cierto? Tenemos que conocer al Señor por sus escrituras, por supuesto, no digo que no. Pero las escrituras sin el Señor mismo. Por eso el Señor decía en Juan 5, que escudriñaban las escrituras pensando que las escrituras en sí mismas contenían la vida eterna. Pero son las escrituras las que dan testimonio de Él. Y que Moisés había hablado era de Él. Entonces dice Segunda de Crónicas 36 en el versículo 32. Vamos a ver quién es Ciro, rey de Persia, para entender un aspecto de una persona. ¿22? 22. Y vamos a entender quién es Ciro para después ver unas palabras que están en Isaías que son estremecedoras. Dice así. Más, esperen, les hago un paréntesis. Ha habido muchas discusiones frente a por qué el rey David era una persona conforme al corazón de Dios. Algunos dicen que por la forma en cómo lo alababa, ¿cierto? Otros dicen por la forma en cómo se arrepentía, cómo se arrepintió. Otros dicen en la forma en cómo se sujetó a la autoridad y cómo no quiso usurpar el trono de Saúl aun cuando lo tuvo ahí. Y todas esas cosas son ciertas. Pero hubo una cosa específicamente más profunda por la cual David era un hombre conforme al corazón de Dios, y era que David tenía en su corazón el deseo de edificarle una casa al Señor. Las personas que son conforme al corazón de Dios son aquellos que desean la edificación de la iglesia. Entonces leamos ahora sí, habiendo dicho eso, lo que se habla de Ciro. Dice, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y ahí despuesito en Esdras comienza exactamente de la misma manera. Pero desde el versículo 3 le añade un poco más que no le escribió el escritor de Crónicas. Entonces dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel, él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Aquí hay conciencia de Dios por parte de Ciro. Ciro sabía, a diferencia de Nabucodonosor, o bueno, por una parte de su vida, que el Señor lo había puesto ahí, porque dice Jehová Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Nabucodonosor dijo, miren lo que ha hecho mi grandeza. Y fue cuando el Señor lo volvió como en una especie de burro, ¿cierto? Y él, Ciro, está diciendo que Jehová es Dios, el cual está en Jerusalén. Y ahora quiero que veamos lo que dice en Isaías capítulo 45. Con respecto a Ciro. Desde el versículo 1. Ahora fíjate que Isaías escribió de Ciro mucho antes de que Ciro existiera, porque Isaías reinaba en el tiempo del rey Usías. Y Ciro empezó a reinar cuando murió el profeta Daniel. O sea, estamos hablando tal vez de más de 80 años de diferencia. O sea, Isaías escribió esto antes de que Ciro naciera. Dice así, así dice Jehová a su ungido, lo llama ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti. Oye, mira, dice que lo tomará de su mano derecha, como le decía el rey David. Dice que desatar lomos de reyes, como dicen los salmos, para abrir delante de él puertas, las puertas que no se cerrarán, como dice el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Que irá delante de él, como le dijo a Moisés, que enderezará los lugares torcidos, como le dijo a Juan el Bautista, que quebrantará puertas de bronce y cerrojos de hierro hará pedazos, como también dicen los salmos, y te daré los tesoros escondidos, como le dijo a Jeremías, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Entonces Ciro nos muestra la imagen, hermanos, de personas a quien el Señor les ha dado dones, a quien el Señor les ha dado grandes maravillas y personas que trabajan en la edificación incluso de la iglesia, pero que no conocen al Señor. Se vuelve una cosa externa, porque la edificación de la iglesia tiene que empezar primeramente por la edificación espiritual interior de cada persona. Nadie, por eso el Señor dice, ¿quién que no sabe reinar su propia casa va a gobernar en la mía? Si tú no tienes una vida consagrada al Señor, una vida en lo que cada día quieras conocerlo y saber más de Él, y pretendes edificar la iglesia, pues estás en el aspecto de Ciro. Y vemos que el Señor le dijo a Ciro muchas cosas que le dijo a grandes hombres de Dios. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Ustedes recuerdan en el libro de Rick Joyner que el hermano dice que se encuentra a los hermanos en aquella visión y ve de repente a uno de los reformadores y dice, este hermano es el hermano, y no dice el nombre, de quien yo leí tantos libros y vi tantas obras en su vida, y resulta que este hombre hizo muchas cosas externas, pero no conoció al Señor en su interior, como el Señor quiere que nosotros lo conozcamos. Y ve a un hermano de nombre Ángelo, menospreciado, que nadie tuvo en cuenta, que murió de frío y que con lo poco que tenía lo daba todo al Señor, y lo vio estando muy cerca al Señor, en el mismo lugar donde estaba el apóstol Pablo también. A este hombre no lo conoció nadie entre la iglesia, pero Dios sí. Y ese hombre conoció a Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos empezar a decir, uy, ¿cuánto conoce fulano y sutano? Y bendito sea el Señor por los hermanos que conocen, ¿cierto? Pero el Señor nos guarde de menosprecio o de exaltación demasiado. El Señor sabe. A nosotros nos corresponde conocerlo, y en la medida en que nos conocemos, amamos a nuestros hermanos de corazón sincero. Por eso habla la palabra de amor no fingido, así también como habla de fe no fingida. Porque nosotros somos muy buenos para fingir. Entonces Ciro no conoció al Señor, hermanos. Ciro no conoció al Señor e hizo grandes cosas. Sin Ciro no se levanta el templo en Jerusalén por segunda vez. Entonces quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Más adelante va a decir por qué. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea que hay una excelencia en el conocimiento de Cristo Jesús, y para alcanzarlo hay que estimar como pérdida todas las cosas que nosotros en la carne nos hacen gloriar. Porque el camino es estrecho, hermanos. Y todas esas cosas que a nosotros nos hacen gloriarnos en la carne hacen que nosotros dejemos de conocer al Señor. Y Samuel y Juan eran hombres nazareos, consagrados al Señor desde su nacimiento. Y si ellos hubo un momento en que dijeron que no lo conocían, hermanos, nosotros somos muy osados al decir, es que yo sí conozco a Dios. Es que yo sí. Señor, nos ayude a conocerle en verdad. Y el Señor nos ayude a proseguir en conocerle. Pablo está diciendo que estima todas las cosas para que la excelencia del, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso decía en Timoteo, ahí en el capítulo, 1 Timoteo capítulo 2 dice, para llegar al pleno conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, si hay algo que en tu corazón ubica un lugar muy importante, puede ser tu trabajo, pueden ser tus bienes, te está robando espacio para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esto es una realidad. Entonces dice así, ciertamente aún, fíjate que es muy triste cuando el Señor le pide a uno algo, le dice por ejemplo, entrégame esa muchachita, ¿cierto? No, Señor, pero es que es perfecta, Señor, es así cual yo me la imaginé. No, entrégame esa muchachita. Entonces uno, bueno, finalmente se la entrega, pero está todo el tiempo, ah, y yo, ah, yo se la di al Señor, pero será que... No, eso no es una entrega que el Señor quiere. Porque Pablo dice que él estimó todo, 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 aún lo sigue estimando por basura. Ahora, no es que estimemos a las personas como basura, pero que estimemos todo lo que se ponga entre el Señor y nosotros, o nosotros y el Señor, como basura. Las personas que dicen, ay, sí, yo hice una ofrenda, yo hice un sacrificio, hice esto por mi hermano, y empiezan a murmurar. No lo hicieron de corazón sincero. Tengo que hacer la mención porque sucede, me ha sucedido a mí y el Señor me ha redargullido. Entonces esta palabra, aún estimo todas las cosas por pérdida. Por la... Miren, hermanos, hay personas que en algún momento fueron deportistas. O que fueron, no sé, sí, algo que llama la atención. Entonces lo único, tú empiezas a hablar con ellos y lo único de lo que empiezan a hablar es de cuando se ganaron sus medallas, de los méritos, de cómo se ganaron esta copa, de cómo golearon, de cómo hacían las cestas, de lo flexibles que eran y todas esas cosas. Esas son personas que aún no estiman como pérdida y como basura esas cosas. Todavía su corazón está aferrado a esas cosas y por tanto la excelencia del conocimiento de Cristo no puede venir de la misma forma. Solamente alguien que ha tenido una visión de la gloria del Señor entiende que todas las demás cosas son basura si se entremeten entre el Señor y yo. Pero asimismo ese amor que produce el conocimiento de Cristo hace que tú quieras que esa riqueza de ese conocimiento no se quede solo en ti, sino que sea esparcida en la iglesia y sea conocida en la iglesia, ¿cierto? Por eso tú deseas entonces tener comunión con los hermanos. Tú lo deseas y no haces acepción de personas tampoco. Porque el hermano más pequeño, el hermano más, entre comillas, ignorado y menospreciado, es precioso para el Señor. Y en él hay conocimiento de la vida eterna para ti en una conversación. Entonces, por eso hago énfasis tanto en ese aún. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y me arrepiento todos los días por mi decisión. Así dice, ¿cierto? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, lo que sea, tus comodidades, tu apartamento, tu carro, si en algún momento el Señor te lo pide y tú empiezas ahí a renegar, ahí hay algo, ya un freno para que el Señor te muestre algo más. Y fíjate que Juan vivía en el desierto y estaba cubierto con pieles del Señor, que le dio el Señor de camello, y comía las langostas y la miel silvestre, y él mismo dijo, y yo no le conocía. Hermanos, eso a mí, yo no sé si mis hermanos están entendiendo, espero que el Espíritu está en medio nuestro para que nosotros digamos, Señor, perdóname si fui tan osado de decir que es que yo sí te conozco a ti, mientras que este o aquel no. Yo quiero conocerte. Dice, no seas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero más adelante dice que le conoceremos y proseguiremos en conocerle, porque esa es la vida eterna, ese es el propósito, ¿cierto? Ese es el esforzarse, el echar mano de la vida eterna que nos mencionaba Andresito ahorita. Para eso fuimos llamados, hermanos, no para recibir salvación solamente, para conocer a Dios. Y ahora sí, como también hay conocimiento de Dios En la comunión de los hermanos hay conocimiento de Dios en la intimidad. Yo puedo tener contacto con mis hermanos todo el día, pero hay conocimiento en intimidad del esposo con la esposa que solamente tiene el esposo con la esposa. Y así también hay conocimiento en la intimidad de los hijos de Dios que solamente se da en la oración, en el cuarto con la puerta cerrada, de rodillas. Porque cuando tú habitas y convives con una persona, tú empiezas a ser como ellos. Por eso es que todo el mundo me ve y dice, es como ver a tu papá. ¿Cierto? Porque yo convivo con mi papá y también físicamente soy muy parecido. Pero tengo las mismas mañas. Ahorita un hermano me decía, silbas como tu papá. ¿Cierto? Si nosotros permanecemos con Dios en la intimidad, hay conocimiento de Él. Entonces hay ese factor, la intimidad con los hermanos y también por la palabra. Una persona que desconoce la palabra de Dios es una persona que no conoce al Señor como debería. Porque decía el Señor que los salmos, Moisés, los salmos y los profetas hablan es de Él. Si tú no te has leído Levítico, hay algo del Señor que tú estás aún por conocer. Y cuidado con esas personas que dicen, no te leas tal libro porque no vas a entender nada. Seguro que no vas a entender nada al principio. Yo no entendía nada al principio y aún no entiendo muchas cosas. Pero el Señor me ha venido trayendo revelación y lo he venido conociendo aún en libros difíciles como Levítico o como el Cantar de los Cantares. Cuidado con esas personas que dicen, no leas esto o aquello porque no lo vas a entender. Porque eso es una manera de fragmentar, de mutilar. Yo recuerdo una hermana que el Señor le habló un pasaje hermoso en Ezequiel. Y Ezequiel es un libro difícil. Tú ves en los seminarios de los cursos bíblicos de las denominaciones y dicen, Ezequiel está básicamente a lo último. Pero esta hermana cogió y leyó Ezequiel y el Señor le dio un pasaje hermoso que ella recuerda todos los días de su vida y estaba en Ezequiel. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra, también estamos como en un trípode inestable. Se cae. La palabra, la comunión con los hermanos, ¿cierto? Porque la palabra es la doctrina de los apóstoles, también. Y la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones son fundamentales para conocer al Señor. Hay veces uno dice, habla con un hermano y dice, este hombre conoce al Señor. Entonces, aún lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo en mí propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, otra vez lo menciona. Oye, hermano, ¿cuánto tiempo había pasado Pablo de su ministerio cuando escribió Filipenses? Ya varios años. Estaba encarcelado, había sido azotado. ¿Cuántas cosas habían pasado por Pablo? Vio al Señor, fue al tercer cielo, vio su gloria, vio cosas inefables, le pusieron un aguijón en la carne para que no se ensorbeciera y él dice que estima todo para conocerle. Conoceremos y proseguiremos en conocerle, hermanos. A mí eso me alegra. Eternamente voy a seguir conociendo a mi Señor. Y bueno, y el poder de su resurrección. Eso es fundamental, pero sería el poder de su resurrección. Podríamos verlo después. Y la participación de sus padecimientos, y mira lo que dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Cuando tú ves a los jóvenes, dicen, ay, yo quiero ser como James, ¿cierto? ¿Dónde practicó James? No, por allá en Cúcuta, en una escuelita con un cosito de ponimalta. Entonces, todos los niños, cuando James se hizo famoso, esa escuelita se tapó. Porque todos querían seguir el proceso de James y meterse a esa escuelita. Y después estar en el Cúcuta o no sé, y después pasar por allá a Argentina y después irse a Europa, ¿cierto? Todos querían porque querían ser como él. Y como Pablo quería conocerle en verdad, entonces es que él dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Porque aquel que conoce al Señor Jesús quiere ser como él y padecer como él y morir como él. Ahora quiero terminar con un versículo que está en Daniel. Con esto termino porque en realidad el enfoque que Mejor dicho, la carga se resume acá. Todo lo que dice fue como una especie de preámbulo. Daniel 11. Era Mateo 7:16 donde dice que por sus frutos los conocen. No 17, sino 7:16. Dice Daniel 11, ¿ya estamos ahí? Versículo 31, está hablando del anticristo, dice. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero mira que no dice que es el pueblo que cree conocer a su Dios, o el pueblo aquellos que el pueblo cree que conocen a su Dios, sino el pueblo que en verdad conoce a su Dios se esforzará y actuará en medio de semejante tribulación. Porque los que no conocen a su Dios tal vez estarán de parte de esos que violen su pacto, violen el pacto. No lo sé. Pero lo que dice, hermanos, y la carga es esta: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará ahorita con esto que viene. Si nosotros no conocemos al Señor, primeramente no estamos capacitados para hacer aquellas obras que Él preparó de antemano. Pero ahorita con esto que surge para el tiempo del fin, y si nosotros no conocemos al Señor, no le somos útiles. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Hermanos, si está hablando de los sabios y de los entendidos, que aún ellos pueden ser tentados a ser seducidos, cuanto más aquellos que no conocen al Señor o que no lo conocemos. El Señor nos ayude a conocerlo en verdad. Es que esto, yo soy torpe en mis palabras y me emociono y hablo pasito o duro, pero esto es importantísimo, hermanos. Cuando el anticristo se levante, solamente seremos útiles aquellos que conozcamos al Señor. Si tú no conoces al Señor, no. En espíritu, en verdad, en la intimidad de la oración, en la comunión con los hermanos y el conocimiento de toda la Escritura. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esta era la carga que yo tenía en mi corazón, hermanos. Aquellos que se quedan en el primer ámbito no están haciendo uso de, como decía Andresito, de Cristo en nosotros. Pero aquellos que son conscientes o que somos conscientes que Cristo está en nosotros, no tenemos excusa para no conocer al Señor. Y ojalá nos queden grabadas esas palabras de Juan: y yo no le conocía. Y que Samuel lo ministraba a él, pero no le conocía. Y que Pablo, quien era quien más conocía al Señor en ese entonces, tal vez, de los que más, decía: a fin de conocerle. Y que Ciro, que hizo tan grandes cosas para la construcción de lo que es incluso tipo de la iglesia, dice que no conoció al Señor. El Señor sabe quiénes conocen. No os engañéis, ¿cierto? Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén, hermanos. Vamos a orar para que el Señor guarde estas palabras en nuestro corazón y deseche las que son mías. Amado Padre, queremos conocerte, Señor. Queremos de verdad conocerte, Señor. Queremos conocerte en la intimidad, Señor. Queremos conocerte con nuestros hermanos, Señor. Queremos conocerte por tus escrituras, Señor. Señor, perdónanos todas las veces que hemos tal vez visto a un hermano más pequeño o en crecimiento con algún tipo de prevención o con algún tipo de menosprecio, Señor. Porque tú conoces la medida de cada uno, Señor. Tú sabes quiénes te conocen, Señor. Tú sabes de acuerdo al tiempo en el que creyeron, en el que nacieron de nuevo, Señor. Señor, henos aquí. Tú nos estás diciendo que estás a las puertas, Señor, y nosotros queremos conocerte porque queremos ser ese pueblo esforzado y valiente que actuará, Señor, que no se dejará amedrentar porque conoce a Dios, a su Hijo Jesucristo, y conoce el poder de su resurrección. Y aquellos que conocen o que conozcamos el poder de tu resurrección, no vamos a temer a las afrentas de muerte y las intimidaciones del anticristo en el tiempo del fin, porque tú resucitaste, Señor. ¿Cómo vamos nosotros a temer al que solamente pueda hacer daño al cuerpo? Señor, te pedimos que en estas reuniones sigas edificándonos, Señor. Nosotros sigamos conociéndote, Señor. Que quites todo aquello que es estorbo, Señor. Todo aquello de nuestra carne, todo aquello que nosotros también nos estorba para conocerte, Señor. Queremos la excelencia del conocimiento de tu Hijo, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.
Hermanos, dos cositas. Los hermanos que deseen bautizarse con el hermano Juan y el hermano John. Y seguimos en el mar. Por causa de que la piscina no podemos revolver el mar con la piscina, entonces seguimos en el mar. Gracias.